Amigos de PPP, bienvenidos a otro episodio más. En este episodio estamos experimentando, Jonathan y yo, a ver si podemos grabar de remoto, grabar cada cual en su casa o en su oficina y poder sacar más episodios durante la semana. Así que le pedimos disculpas por cualquier problema que haya con el audio. Estamos experimentando. No es que siempre van a ser así, pero si podemos sacar más episodios durante la semana, así se nos va a hacer más fácil. Y como siempre, este episodio está de ustedes por Aeronet PR. Aeronet, el proveedor de internet más rápido y más confiable en Puerto Rico, y en su website aeronetpr.com. Visítalos ahora para que veas las ofertas que tienen para tu negocio, para tu hogar. Y también, si has estado por el viejo San Juan, no olvides disfrutar del servicio de internet gratis que te ofrece Aeronet en conjunto con TerraGraph, una compañía de Facebook para los residentes y visitantes del viejo San Juan. Así que gracias Aeronet por ser los auspiciadores oficiales de este Puestos para el Problema.
Bueno, amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Hoy estamos aquí haciendo un intentito de nuevo.
Probando. De nuevo, es lo que no hacemos desde el verano.
Sí, y estamos probando grabar para poder grabar más a menudo y poder continuar con nuestros compromisos personales y profesionales.
Que son muchos y aumentando.
Exacto, así que pues estamos aquí. Este que habla Jonathan Lebrón, Luis Herrero.
Así que remoto. Remoto.
Si nos escucha un poquito raro, pues que estamos como que figurando esto de nuevo.
Sí. Digo, y si funciona, pues nos compramos equipitos o algo para tener la casa.
Sí, estamos en OK Boomer Boat.
Sí, sí. Parecemos dos idiotas. Llevamos 10 minutos tratando de hacer esto. Tú sabes, que somos profesionales en la pendeja. Que eso es lo triste.
Exacto.
Somos tan profesionales como un jefe de seguridad cibernética del gobierno de Puerto Rico.
Está cabrón, pero nada, estamos aquí.
Oye, estamos aquí, puñeta.
Esta semana vamos a sacar dos episodios. Grabamos, ¿verdad? Con baterías, con el secretario Párez.
Pepe Planillero.
Pepe Planillero, pero también le preguntamos después de chisme, porque el secretario está metido en chisme también.
Sí. Está, no protagonista, pero al de reparto. En el papelón principal de la semana.
Exacto. Vamos a comenzar por ahí, porque sí. Mucha gente no entiende la dinámica de este papelón. Porque es la realidad. O sea, no sabe. Esto de los créditos contributivos de cine es como que un nicho ahí, como que medio extraño. Pero la realidad es que hay muchos elementos que están bien raros.
Raros.
O sea, hay una donación a la campaña de Wandy Vázquez.
Así es, bueno.
Hay un...
Y es un donativo importante porque fueron $5,400, un matrimonio que dio el máximo de ley cada uno. Y pues $5,400 en una campaña no es tantísimo dinero, ¿verdad? Una campaña de la gobernación que va a gastar $1,000,000, pero una campaña que solamente ha levantado $23,000+, que es lo que ha informado la gobernadora, pues un donativo de $5,400 es más del 20%+ de la campaña.
No tan solo eso, que recordemos que esto fue una actividad que aparentemente esta gente lo organizó, a la gobernadora.
Correcto. No sabemos quién se lo organizó, porque la actividad fue en Dorado. No hay información que haya sido en la casa de ellos, ¿verdad? De estas personas. Y hablamos del cineasta Luis Ruiz y su esposa. Luis Ruiz, como lo conocen, yo no lo conozco, pero así le dicen. Y así pues él mismo se hace llamar. Pues ellos participaron en esta actividad que no se ha dicho, y la gobernadora dice que ella no sabe quién organizó, pero que es hasta ahora la única actividad de recaudación de fondos
que se ha reportado. Del comité de campaña de la gobernadora, que se ha reportado, porque obviamente pues fue en enero y se reportó, ya se radicó el informe de enero. Uh-huh. Si en febrero han habido otras actividades, no lo sé, nos enteraremos cuando radiquen el informe de febrero.
¿Qué es mensual ahora?
Es mensual todo este año electoral, correcto.
Así que lo sabemos rapidito. Vamos a ver rapidito.
Lo sabemos rapidito, sí. Y el contador electoral de verdad que hace buen trabajo y eso está todo online. Usted puede accederlo a la
página. Sí, 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 es público, no, es para todo el mundo, no, solamente para los medios de prensa. Así que no.
Bueno, pues entonces ellos dieron este donativo. ¿Y qué pasó, Johnny?
Pues entonces resulta que esta semana el periódico Metro publica que hubo una reunión donde estuvo participando Luillo y otros componentes de la industria de producción de cine en Puerto Rico. Ahora, ahora, lo que cuenta en el periódico es que parece que hubo una reunión aparte en esa reunión, en ese conclave, en ese ágape, donde entonces participaron solamente la gobernadora, Luillo, Manuel Lavoy y Párez, el secretario Párez.
Secretario,
esto confirmado, o sea, en caso de Párez lo confirmó y confirmó que estaba todo el mundo allí. Él lo ha dicho en varias ocasiones y pues
sí.
Hoy trascendió, estamos creando viernes, hoy trascendió que aparentemente el control de esta reunión lo tenía Luillo, porque en un momento dado le pidió a los otros, a las otras personas que estaban allí, que abandonaran la actividad.
Sí, hoy la otra persona que estaba allí le dice a Metro hoy viernes que estamos grabando, le dijo el señor Ruiz se levantó, la otra persona se llama Jorge Luis Aquino de la Fundación Cinestel, presidente de la Fundación Cinestel, y él le dice a Metro, el señor Ruiz se levantó y dijo básicamente, quiero que el señor Jorge Aquino se vaya porque quiero discutir algo en privado con la gobernadora, básicamente me votó. Uh-huh. Esa es la cita directa.
Sí, está como en garetito eso.
Uh-huh. Sí, o sea, que tú vayas a fortaleza así, digo, pues de nuevo, entonces lo votan y se da la parte de la reunión que, uh-huh, pues, ahí es que hay un poquito de controversia, ¿no?
Entonces lo interesante es que salen unos elementos que todos conocemos, que está la flamante licenciada Valery Rodríguez Erazo.
Exacto, ok. Valery es la abogada de esta corporación hace tiempo y aunque ella dice que no es cabildera de la corporación, pues no creo que la corporación tenga un cabildero, así que pues como abogada muy probablemente ejerció funciones. Ella no está en Fortaleza en la reunión, ellos han negado que ella haya solicitado la reunión, pero pues es notable, ¿no? Y es notable por otra información que salió hoy en Nuevo Día, antes de brincar ahí. So, se da la reunión privada, sale este señor Aquino, y ahí adentro la información que tenemos es que pues hubo un careo entre el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, y este señor Luillo Ruiz.
Y que al final también...
Luillo Ruiz.
Que al Luillo final Ruiz, también le reclamaron a Párez también, pues, chao.
Correcto. Pero entonces, y esto en el capítulo con el secretario explicamos cómo funcionan los créditos y cuál es el rol del secretario de Hacienda en este proceso. Así que eso, pues, allá lo escucharán. Pero, básicamente lo que... Y confirmó Luis Ruiz hoy en el periódico Metro, en entrevista, es que él alega que le deben 25 millones en créditos contributivos. Y que esos créditos, a quien le toca emitirlos, evaluarlos y autorizarlos, es al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy. Y parece que Manuel Lavoy entiende que no, que esos 25 millones no se deben o que no le corresponden. Y por eso pues causó ahí un...
La controversia aparentemente...
La dirantes.
Sí, aparentemente que en esto no... Metro todavía no nos ha dado el detalle, pero de lo que he podido yo averiguar y de lo que pudimos nosotros, ¿verdad?, de la explicación que nos dio el secretario en estos días, es que aparentemente la controversia con estos créditos particulares es que Luillo, esta administración, yo no sé si ustedes recordarán que al principio, cuando no había chavo, AFAF emitió unas órdenes congelando o poniendo unos topes a este tipo de incentivos, particularmente en el de cine, me parece que era un 50% de la inversión, un revuelo así. Pues aparentemente, según de lo que he podido averiguar, es que en el caso de Luillo, no se sabe si es que le heredó esa carta de la administración de Baco, de la pasada administración, o que la negoció en esta, antes de la veda, es un por ciento total a base del total de la inversión.
Sí, lo que dice la ley, uh-huh, es que tú puedes deducir el 40% de los gastos de producción, que son gastos en Puerto Rico, exceptuando los salarios del talento que no vive en Puerto Rico, y 20% de todos los gastos, hasta incluyendo los salarios de los actores que no viven en Puerto Rico. Uh-huh. Y entonces recibes un crédito con eso. Entonces tú haces la película, haces la producción, sometes los documentos financieros, la corporación de cine, ahora, aunque ya no es una corporación, ahora es un programa dentro del DEC, audita financiero, ¿verdad? Forense, tienen unos auditores por contrato, auditan ese documento y llegan a un número y le dicen, pues felicidades, señor productor de cine, usted tiene un crédito de X cantidad. Digo, eso lo explicamos en el otro show. El tema aquí es, que es lo que nos dice El Nuevo Día hoy viernes, que es el crédito promedio de las películas en Puerto Rico es de $320,000, pero el señor Ruiz ha recibido desde el 2015 $63 millones en créditos de cine. Eso es más de la mitad de todos los créditos que se han otorgado en cantidad. Y de esos 63 millones, 50 y pico se han dado en este cuatrenio. So, yeah. Se han dado de los 63, 51 millones se han dado.
Mira eso, cómo vamos a poner. Eso es como que un...
En este cuatrenio. Wow. Entonces...
Tú sabes,
pues lo otro que añade El Nuevo Día también.
Que eso me está medio extraño.
Que habían unos controles internos para dar estos créditos, que había un comité de autorización de desembolsos y concesiones contributivas, que había puesto el límite de 50% que tú dices. O sea que cuando hacían el cálculo de la ley, el crédito no podía sobrepasar el 50% del costo total de la producción. O sea que, en teoría, una película de 20 millones, pues no podía recibir más de 10 millones en crédito. Y en el caso aquí, por ejemplo, hay una película con Nicolas Cage, uh-huh, que se llama Primal, que recibió 20 millones en créditos contributivos. Y hay una película que se llama Driven, que recibió...
Que fue una porquería.
6 millones en créditos contributivos. O sea que si esa película de Primal, que recibió 20 millones, pues si el crédito pues tenía que haber costado 40 millones para que no se hubiera pasado del 50%.
Sí, 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 sí. Y la cosa es que son películas que en verdad no tuvieron mucho éxito tampoco.
Y olvídate del éxito. El éxito pues es una cosa, pero entonces en el caso de Primal, básicamente el 82% de los gastos de la producción se les dio un crédito. O sea, el pueblo de Puerto Rico financió una película de Nicolas Cage. Es el efecto, de verdad. Sí, o sea, si tú pagaste el 82% de algo, tú lo financiaste, Johnny.
Está cabrón,
Entonces, pues, está bien cabrón. Y, pues, ok, este comité existía, ajá, puso el tope, el comité lo mandaron a disolver desde Fortaleza a FAF, que en ese momento lo dirigía nuestro amiguito Jerry Portela. Ese tiempo no hablaban de Jerry Portela.
Oye, ¿verdad?
El
Jester.
Pues, Jerry Portela, por mucho que lo hemos jodido, en este caso actuó correctamente porque lo disolvió, porque se lo ordenó el gobernador, pero puso por escrito que él estaba en contra. Dijo, y leo del Nuevo Día, pero hizo constar su oposición por escrito al gobernador, según lo supo este diario por otra fuente. Así que Fortaleza otra mandó fuente, a hacer esto otra para la película que son, de Nicolas Cage.
Otra fuente que son Jerry Portela. Pero ajá.
Anyway. Entonces, pues, pasó lo que pasó y lo que dice El Nuevo Día hoy, que está interesante, que la fuente viene del Nuevo Día y no de Melissa Correa. ¿Será que cambió la administración en la Fiscalía Federal? No sé, lo dije yo. No lo dijiste tú. Que el FBI está investigando el programa de cine y los incentivos.
Eso no me está como que muy... No estoy muy convencido de esa fuente.
Yo tampoco.
Ellos no citan una fuente directa del FBI. Ellos citan...
Bueno, es que dicen tres fuentes distintas. Bueno, pero a lo mejor es que entrevistaron gente que ya los han visitado. A lo mejor no es que tienen una fuente del FBI.
No
sé. A lo mejor es que llamando gente de la industria. Digo, estoy completamente especulando, pero llamando gente de la industria. Ah, pues qué bueno que me llaman, porque fíjense, hace 3 meses a mí me tocó la puerta un agente del FBI, qué sé yo.
Ah, bueno, eso puede ser. Y eso es de la industria, rápido lo chotean.
Pues claro, seguro. Digo, y debe estar regado en la industria. Eso es una industria pequeñitita.
Sí, 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 sí.
Y ya. Yo que pues no he trabajado con, o sea, yo, ¿verdad?, hice cosas para pa la corporación de cine cuando tenía contrato con el gobierno de García Padilla, uh-huh. de promoción, qué sé yo. Me acuerdo una vez que la corporación de cine tenía un booth en Cannes y a nosotros no nos llevaron a Cannes, pero teníamos que correr el Twitter del booth en hora de Cannes desde San Juan. Uh-huh. Así que
qué bonito.
Yo estaba aquí en mi casa a las 3 de la mañana haciendo tweets de
Cannes. Yo estuve en Cannes. Sí. Cannes sí. Está
duro. Nunca he estado.
Es bien, pero, bonito, bueno. Es bien bonito, es de 1%. 1%.
Sí, eso no, eso es punto 1, eso es punto 001.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
anyway.
Y toda esa cosa, pero anyway, la pues, cosa es que
el punto era que esa es una agencia que uno pensaría que está ahí bregando con cine, creatividad. No, papá, es una agencia de contables.
Sí, sí, sí.
Eso es una agencia de
procesos,
porque obviamente pues regulan estos incentivos. Y de verdad, ahora uno entiende cómo es que una persona ocupa 60 y pico millones en incentivos y para los demás cineastas, pues lo que hay son 230,000 pesos. Ahora uno entiende.
Pues recuérdense porque algo, que esto es como un fondo, esto es un pote y tiene un tope. Cuando se acaban los incentivos, se acabaron. Y lo que ha estado surgiendo es que aparentemente es un vox populi de que Luis y yo y los proyectos de Luis y yo tienen como fast track uh-huh. en la administración. Uh-huh. Eso es lo que se rumoraba. Y recordemos algo, que en algún momento dado el año pasado se sabía que Valerie y su mamá, Katy, las habían visto por allí por Fomento. Haciendo cositas.
Digo, pero ¿dónde no se veía Valerie? En el gobierno de Puerto Rico, hasta el verano pasado. O sea,
claro. Y lo otro es que Valerie tiene una relación muy cercana con Wanda Vázquez porque fue su
abogada
y fue su ayudante y todo ese tipo de cosas.
Sí.
Que, ¿verdad? Oye, al final del día, esto es una imprudencia. Yo creo que, o sea, Wanda Vázquez se pone en una situación tan incómoda y tan...
Eso se llama, eso es inexperiencia, papá. Y oye, piensa en lo que nos dijo Irving Facio aquí. Lo que nos dijo Irving Facio aquí, tú tienes que saber ser candidato y ella no sabe ser candidato. Ningún político competente se deja poner en una situación como esa.
Y parece lo que estaba diciendo, lo que dijo hoy, yo lo entrevisté por radio. Uh-huh. Me dijo que la gobernadora exhortó a las partes a atender esto en los foros pertinentes. Uh-huh. O sea, a mí no me extrañaría que la gobernadora le dijo, tú dale los chavos y tú ponte para tu número, tú sabes.
No creo que la gobernadora fue fiscal por toda su vida y secretaria de justicia.
Uh-huh.
Yo no creo que la gobernadora sea tan
pero porque tú te puedes, la pregunta
o sea, tan errática que se ponga un exposure
que por eso, la pregunta que es ¿por qué tú te pones en esta coyuntura?
El error fue primero citar a esta persona de allí con otra persona nada más en vez de hacer una cumbre, y segundo permitir que él diera instrucciones y sacara gente. El momento que él dice salte de aquí, ya dice, espérate un segundo, la gobernadora, aquí soy yo, no, la reunión se acabó y nos vamos, y ya.
Uh-huh.
O sea, por eso te digo, al final del día, y de nuevo, ella, que sepamos, pues ella llegó hace poco en este tema, ella uh-huh. no tiene nada que ver, ella no estaba en la controversia de cuando se le dieron los chavitos a Nicolas Cage, ni ella estaba probablemente en la controversia de cuando sometieron los documentos, la auditoría uh-huh. de la película, o sea, que ella está cayendo en esta situación ahora.
Claro.
Y en parte, pues lo que está en una posición tan incómoda, porque ella misma se puso en una posición incómoda de permitir que esta reunión se diera y de no tomar acción cuando uh-huh. pasó.
Y definitivamente. Sí, y obviamente, pues tiene unos chotitas allí que rápido, pues los tiraron al medio.
¿Quién habrá sido la fuente?
Bueno, yo tengo mi teoría. Yo me parece que la fuente viene de la misma compañía de Fomento. Porque me cuentan que Manuel Lavoy tiene un beef personal con Luillo. A muerte.
Bueno, es que parece que este señor Luillo pues, es un batobas, porque o sea, que tú le digas a la gobernadora que tú saques a alguien de una reunión en Fortaleza, oye, hay que tenerlo. Atrevido.
Y el Luillo este es el hijo de Iris Miriam Rey.
Exacto, la ex representante y procuradora.
Esta es la Ombudswoman, ¿verdad?
Ombudswoman hasta un par de semanas más.
Sí, porque ahora es el de Camuy. Eso lo nominaron
este día. Okay. Es el de Camuy, sí.
Oye, par de cositas que...
Vaya, bueno, esto tiene más, esto va a tener más cola, así que durante la semana pendiente a la prensa ya. WIAC de 6 a 9 de la mañana, ¿verdad?
Sí.
Con Jonathan LeBron. Y al mediodía en Radio Isla 1320 con Luis Herrero.
Mira.
¿Nos quiere escuchar todos los días? Estamos en radio todos los días.
¿Viste? Boom. Mira.
Ajá. Anyway.
Vamos a hablar de tu amiguito Tomás.
Oye, Tomás Rivera Chats.
Que bajó, le bajó hoy fuerte.
Bueno, hoy no, le radicó una querella a Radio Isla y a Aníbal Acevedo Vila.
Por eso,
pero... En enero, en algún momento en enero se la radicó.
Sí, pero está bueno.
En el... Bueno, le tiro, tiene que hacer... ¿Sabes? Eso es su trabajo, después, como presidente del partido.
Ok, pero entonces aquí, la cosa es que nosotros habíamos hablado, que en algún momento dado, esto iba a pasar. O sea, que Aníbal estaba jugando Fast and Loose con su programa. Y que las reglas del FEC son bien claras, tú sabes, como que con este asunto de la del pay for play y todo ese tipo de cosas. Entonces,
sí, bueno, pero aquí no hay pay for play.
No, claro, okay, eso, chévere, pero ajá. Pero estás jugando,
o sea, los argumentos no tienen nada que ver con eso. No, el argumento es que tener un programa de radio es una competencia desleal, una competencia unfair, en una carrera, y que pues al él anunciar su candidatura automáticamente se convierte en candidato. Eso no es verdad. Él no se convierte automáticamente en candidato, uh-huh, cuando anuncia su candidatura. Él se convierte en candidato cuando lo certifiquen como candidato. Y pues esa es la interpretación legal que hace él y que hace la estación de radio también. Ellos habían llegado a un acuerdo de lo que pasara primero, o llegaba el 28 de febrero y se iba, o lo certificaban como candidato. No lo han certificado como candidato, uh-huh, todavía. Pero el 28 de febrero va a ser el viernes que viene. Así que es su último programa. Tomás Rivera Charles radicó una querella en el FEC.
En la Comisión de Elecciones Federal.
Exacto. Pues diciendo que dos cosas. Que el hecho de que Radio Isla le tenga un programa representa un donativo de parte de Radio Isla a la campaña de Aníbal. Y habla de otras cosas. Por ejemplo, de que el libro, que Aníbal sacó un libro en octubre o noviembre del año pasado, que eso también es un acto de campaña, which is bullshit. Él es autor de libros, ha escrito 8 o 9 libros, lo pagó él mismo, lo financió, y otras cosas más.
Todos los candidatos de Estados Unidos van a escribir libros, yo no entiendo
cuál. Claro, seguro. Digo, o sea, Bernie Sanders lo atacan de que es millonario, pues ¿sabes cómo se hizo millonario? Con un libro. Pero nada, whatever. Obviamente es lo que tiene que hacer Tomás Rivera Chats después de todo. Claro, hay un tema. Carmelo Ríos tiene un programa radio también.
Pero Carmelo Ríos es pagado. O sea,
yo no,
a Carmelo Ríos no, le pagó. Sí.
Por eso, y Aníbal también. Aníbal tiene una obligación como empleado de la estación de cumplir con su programa. Aníbal le pagan, cobra salario.
Eso es interesante. Digo, porque
eso es otra cosa. Es una
controversia novel, porque...
Claro.
Yo...
Y el programa lleva 3 años. O sea, no es que él empezó...
Sí, pero el último ruling que yo entendí era que si... Digamos, tú eres un talento de la emisora pagado, no es una aportación a ti.
Correcto.
Política. O sea, no es una aportación
política. Claro, por eso.
Eso está interesante.
Digo, y, o sea, por ejemplo, él sigue instrucciones, o sea, órdenes. Por ejemplo, pues un día la estación se mudó para Yauco, pues para allá fuimos todos. Yo soy talento de la estación también, pues todos fuimos para Yauco.
¿Y tú vas para las 8? ¿Tú vas para las 8?
Yo no voy para las 8, pero va a estar bueno lo que viene por ahí. No, yo me quedo al mediodía, papá.
No, y yo sé que
los... Sobrinito, el favorito al mediodía.
Sí, cocoteando con señor LeBron no va para allá. Gente que me ha preguntado... No.
Tampoco.
Cocoteando con señor LeBron no va para allá, porque...
Pero ya ni tarde o temprano, ya tú verás que vamos a estar porque, o allá o acá.
Porque, pues, obviamente, pues, Eduardo todavía no supera cosas. Así que, pues, nada, pero...
Pero hay que creer en el perdón.
Pues yo creo en el perdón siempre, pero, pues, no sé. Tú sabes, digo, hay gente que...
Además, cuando llegan esos chavos de Soros, tú sabes que a cualquiera le tiembla la rodilla.
Claro. Mira, oye, esta semana que yo creo que se ha llevado la atención por cobertura, tanto que Noticel ha hecho, y en mi caso, en WIAC le he dado bastante seguimiento, porque obviamente por los demás medios no lo van a hacer. es la demanda que radicó Salimán Adames contra su patrono.
Televisión. Oye, ese casi chisme, se nos olvida ese tema.
Ese chisme está bueno.
¿Tú lo habías adelantado por aquí sí. o fue que me lo habías comentado?
No, habíamos hablado de eso.
Habíamos hablado de
eso. No recuerdo en cuál episodio, pero yo creo que habíamos hablado de eso.
Sí, qué guapa. Bueno, explica qué fue lo que pasó esta semana.
Ok, bueno. Nosotros habíamos hablado de que había unas posibles reclamaciones en Guapa de un patrón de discrimen a nivel federal. Hay una agencia federal que se llama el EEOC, que es el Equal Employment Commission, no sé qué carajo. Esa agencia, es bastante... No recibe mucha promoción, pero es bien poderosa. Tiene unos poderes bien extraordinarios. Y lo que hace básicamente esta agencia es que si usted se siente discriminado en su empleo, así sea, porque lo despidieron por discrimen, o porque usted cree que fue por discrimen, o porque no le dejan, no le dan un ascenso, o porque de momento contrataron a otra persona para hacer su mismo trabajo y a esa persona le pagan más que usted, y usted entiende que me dio un discrimen por edad, género, edad, género y raza.
¿Con las categorías protegidas?
Sí, categorías protegidas. No sé si orientación sexual está protegido. Hubo como un debate con ese asunto.
No lo sé. En Puerto Rico sí.
No estoy seguro, pero esta es una ley federal.
En Puerto Rico sí, a nivel federal creo que no. Y ni tú ni yo somos abogados laborables.
Exacto. Anyway, la cosa es que esta comisión tiene examinadores y tiene, es bien poderosa y su poder intercesor es plenipotenciario. ¿Qué pasa? Opera de dos maneras. Una, ellos investigan una querella creíble y si entienden que tienen los elementos para proceder, pueden emitir un ruling o pedir más información e indagar. La información que yo tengo y que yo he venido siguiendo el tracto un poco sobre esto, es que esta reclamación viene ya hace un año, hace varios años, que se han ido acumulando partes de interés, mujeres, reporteras de ese canal, que han reclamado todas lo mismo, de que hay una disparidad marcada y desigualdad salarial, inclusive que Keila Hernández, que en paz descanse, también estaba participando de esta reclamación. Aparentemente ha habido peticiones de información, investigaciones y tal, y lo que se rumora, es que esta comisión había podido identificar un patrón, de que existía un patrón. Y es un problema porque si existe un patrón, pues es bien fácil probarlo. ¿Qué pasa? Uh-huh. Aparentemente, desde hace algún tiempo, la gerencia del canal ha venido ofreciendo ascensos o justicia salarial a distintas personas que estaban metidas en este pleito, tratando de alguna manera u otra transar fuera de los tribunales o fuera de estas reclamaciones. Entonces, pues ha pasado el tiempo y llega el caso de Selimar. A Selimar, ustedes saben que la sacaron del programa de las 5. Selimar estuvo un tiempo fuera del programa de las 5, luego la pusieron de reportera y luego con el tiempo contratan a Katiria Soto. Cuando contratan a Katiria Soto, aparentemente le dieron un montón de chavos y Selimar, pues era el elemento que le faltaba, digamos, para construir su demanda y su reclamo. La demanda alega, entre otras cosas, que la disparidad es heavy. Ella habla de que hasta 300,000 pesos de diferencia entre sus compañeros anclas y ella. Y el otro caso, el otro asunto que me llamó mucho la atención en los alegatos de la demanda, que la abogada me dice que es una experta en este tema, que es una dura.
Tú no vas a ir contra Guapa Televisión. Sí, exacto, si no tienes una abogada.
Exacto, tú no vas a contratar a el que te hace allí los afidaves en el sesco, tú sabes.
No. Tú no vas a contratarme a mí.
Exacto.
Qué abogado que haga esto de verdad.
Entonces, la cosa es que en los alegatos, Selimar y su defensa, como construye la demanda, es que ella va describiendo cómo el canal, en el caso de ella particular, en sus salarios empezaron tan bajos que no había manera que a pesar de que se le dieran aumentos, jamás iban a equiparar con sus contrapartes masculinos. Y eso es un caso claro, clarísimo, de un patrón deliberado de la gerencia de beneficiar a unos a diferencia de otros. Entonces, la demanda también hace una alegata de que, por ejemplo, había elementos de que no los hacían firmar un NDA para que no hablaran de su salario. Habían cuestiones off books, porque muchas de esas plazas están unionadas allí, y habían cuestiones off books, de que le daban algunas bonificaciones, digamos, en ropa, algunos beneficios por el lado, que entonces totalizaban el paquete grandísimo de los anclas. Mira, y aquí es bien importante algo, y es a lo que voy. Si usted está buscando un caso de true feminism, esto es true feminism. O sea, aquí estamos hablando de una mujer que todavía está en su prime de su carrera, que todavía tiene mucho para aportar, que ella la sacan de un noticiero que estaba número uno. No es que la sacan de un noticiero que estaba perdiendo audiencia. Ella la sacan de un noticiero que ella aguantó y que era la constante en ese noticiero. Y es una mujer que se arriesgó y se está arriesgando a enfrentarse a su patrono en una industria altamente competitiva donde no hay muchos puestos de trabajo disponibles. O sea, ella no se puede ir mañana, ella no puede caer mañana entre 6 canales y se va para otro canal. Y usualmente en la industria de los medios de comunicación en Puerto Rico, si usted demanda, si usted se enfrenta a un medio de comunicación, usted está muy, muy probablemente usted cae en una lista negra de todos los medios de comunicación.
Claro, claro, seguro.
Así que.
Sí, sí, o sea, Puerto Rico es muy pequeño.
Sí, sí, sí.
Y los medios más pequeños.
Sí, no, no. Y todo aparenta ser que en Puerto Rico, particularmente en la televisión, las carreras de las mujeres tienen periodo de caducidad.
Uh-huh.
O sea, tienen una duración limitada, ¿no? Versus los hombres, que tú puedes ver a un hombre todo barrigón, todo gordo, todo desalineado.
¿Estás hablando de mí?
No, hablo de ti, pero puedes ver a hombres anclas envejecer frente a ti.
Claro, claro.
Sin ningún tipo de...
De limitación. Al contrario.
Exacto. Los incentivan.
Y cuando se van, los lloran.
Exacto.
O sea, es como wow.
Uh-huh. Entonces... Ese es, ¿verdad? El argumento aquí. Yo he visto mucha timidez de ciertos sectores de la prensa, mujeres y hombres, en apoyar o estar bien pendiente de esta situación, porque esta situación pasa más a menudo de lo que la gente se imagina. O sea, estamos hablando de medios de comunicación, pero esto pasa en todas las industrias en Puerto Rico. Lo que pasa es que el Departamento del Trabajo, que son unos ineptos, no llevan una contabilidad de esto porque muchas veces se transan estos casos fuera de los tribunales y no llegan a reclamaciones formales. Pero es bien curioso que mujeres y hombres particularmente, que son muy woke, son muy, muy vocales para muchas cosas con este tema, cuando ocurre fuera del claque, que en esta situación no han tomado una postura. Y yo puedo entender algunos casos específicos, claro, que es una situación difícil, ¿no? Porque, pues...
Digo, o sea, si a ti te mencionan en la demanda, pues cada duro que tú salgas a, claro, hablar de esto.
Claro.
Igual que es como cuando le caen encima a otra gente.
Uh-huh.
Pues si tú trabajas en Guapa, yo estoy seguro que mucha gente está bien solidaria con Solimar.
Pero o sea, mira,
no le podemos pedir a la gente también que se mate, todo el mundo se arriesgue sus habichuelas,
sí, sí, por sí, sí,
cada pero, causa, ¿no?
Pero mira, aquí hay cosas que seguramente van a salir en esa demanda si llega a juicio. Uno, el patrón de maltrato físico y emocional que sufren esas mujeres, no tan solo en ese canal, en todos los canales de Puerto Rico, por mantenerse en forma, en su cara, las arrugas, aquello y lo otro. O sea, la cantidad de cosas que tienen que hacer una mujer para invertir en su carrera en un medio de comunicación en Puerto Rico es tan abismal que eso es lo más dramático de la disparidad salarial. Que son... tienen que hacer tanto para mantener su carrera vigente que el riesgo está tan ahí que ese riesgo no es puramente compensado, ¿verdad? No es netamente compensado. Y eso es lo dramático de todo esto. O sea, aquí estamos hablando de mujeres que, o sea, que tienen que estar en una presión constante para mantener un peso, para verse bien, para comprar ropa buena, para... Tú sabes, hay un montón de cosas que la gente no ve. La gente, pues, son las mujeres las más que critican si se visten mal. Son las mujeres las más que burean en las redes sociales si no están bien vestidas. Y, contrario a lo demás, las mujeres son las únicas constantes en estos noticieros que permiten generar audiencia. O sea, la gente se vincula más con mujeres, con Ivonne Soya, con Silvia Adames, con Silmary Fleming, con la misma Yolanda Vélez Arcelay en su momento, que quizás con los mismos varones. O sea, una Keila Hernández, que en paz descanse, que también sufrió esta situación. Y a lo que voy es que aquí, como los medios siguen cambiando y siguen adoptando unas métricas de calidad cualitativas que están bien cuestionadas para validar el likability de una persona o no, más allá de los ratings. Porque acuérdate que los medios ahora están apuntando a convertir más las personas en influencers y en personalities que en otra cosa. Pues, en ese juego, en un país como el de nosotros, que es eminentemente machista, eminentemente sexista, la gente dice, ¿por qué no hay mujeres en radio? Yo le puedo decir por qué no hay mujeres en radio, porque hay estudios que se han hecho de la industria radial que dicen que la voz de la mujer genera, particularmente en la radio AM, genera algún tipo de aversión, ¿no? De sentimiento negativo. Cuando tú miras cómo están construidos esos estudios, parten de una premisa sesgada porque tú tienes un país que tú nunca has dado una oportunidad a una mujer. O sea, muchas oportunidades a mujeres para desarrollar sus propias voces en los medios de comunicación. Pues claramente, si tú pones algo nuevo y le pides a la gente que compare una voz de hombre versus mujer, pues la gente va a decir, pues yo prefiero los hombres que las mujeres. Porque es lo único que saben. Y es lo único que se le han construido. Y por ahí hay muchas cosas que yo espero que esta demanda logre destapar. Y yo invito a las personas que ustedes están bien pendientes al asunto este del feminismo y el Me Too y todas esas cosas. Este es nuestro momento Me Too. Este es nuestro momento Me Too en Puerto Rico, ¿entiendes? Este es nuestro momento de estar bien pendiente al desarrollo de este tipo de reclamación, porque vamos a ver la realidad de lo que sufren miles y miles y miles de mujeres en la isla, que tienen que luchar contra todo un sistema, más a eso se le añade la desigualdad salarial y la desigualdad de oportunidades en el empleo.
Hashtag justicia para Salivar.
Así me invito.
Vamos a dejar los tags.
Oye,
eso quedó lindo, ¿verdad?
Quedó bueno. Mira, para finalizar, a Mikey Blumbito. Oye.
Ay, diablo.
Qué bueno.
Hablando de empoderamiento femenino.
Coño, pero qué bueno estuvo ese debate.
Ya lo estuvo bueno, sí. Yo me quedé como que hasta con energía, como que no me dio sueño. Y me vine a dormir como a las 2 de la mañana.
Pero, o sea, Elizabeth Warren se la comió. Yo creo que revivió su carrera ahí. Se atrevió su campaña ahí. Pero todo el mundo, o sea, Bernie estuvo un point. Oye, el que me cae súper mal, que le quiero darle un puño en la boca, es Mayor Pete. Lo detesto.
Lo detesta.
Es como un lugar.
Se puso a pelear con...
Con Amy.
Con Amy.
Tú sabes.
Pero Amy estaba también snappy.
Sí, pero como, Amy, pero
ay, sea, ay, Pete, ojalá todos fuéramos tan perfectos como exacto. Tú.
Sí, estuvo bueno. No, pero Mayor Pete es como un lugarito. Como historia. Bueno, seguimos pendientes de que Néstor venga.
Sí, no pudimos esta semana tampoco, pero va a pasar.
Y seguimos pendientes de que también Lugarito venga.
Bueno, vamos a ver si vienen.
¿Y Manuel?
Eso no sé. Sí. Eso no sé.
Dile a Brian y dile a KK Otero que...
Oye, cerró la cuenta, oye, chico.
Chico, bendito. ¿Pero por qué cerró la cuenta?
Pues no sé. Pero la cerró. Tú la tiras hasta el medio aquí y duró, no duró ni 3 semanas. Por eso es que tú eres el más odiado, ya. Que la fuerza la acompañe.